Bueno, muchas gracias. Mirá, veníamos con una pequeña vaga idea, no estábamos muy seguros, obviamente, ni confiados ni nada. Estábamos muy entrenados, obviamente, estábamos preparados para lo que podía pasar. Teníamos en vista que, bueno, Canadá tiene un bote muy fuerte, Cuba siempre son muy peligrosos y Brasil ni te cuento. Así que veníamos muy bien preparados. Sabíamos que podía pasar cualquier cosa con estos dos países que te nombro, pero no, estábamos tranquilos y confiados que el bote que teníamos estaba fuerte. Como te repito, vinimos muy preparados y yo creo que yo personalmente estaba listo para ganar, digamos. O sea, no sabía qué podía pasar, porque esto es una lotería muchas veces, pero yo me veía bastante bien con respecto a los otros países.
Claro, ustedes dejaron atrás, por ejemplo, a Cuba, que mencionabas recién que era uno de los grandes candidatos, y quedó tercero México, ¿no? ¿Sorprendió un poco, sorprendieron los mexicanos en el tercer lugar?
Sí, sorprendió muchísimo, porque ya te digo, Canadá, con su bote A, que le decíamos con su mejor bote, no vino, vino con un bote B, no vino, así que dijimos, bueno, Canadá, bote A que no está, pasa para atrás, así que pasa a ser un gran fuerte de Cuba y Brasil. Y Brasil tuvo un problema que en este tipo de competencias por ahí uno no dimensiona, pero la experiencia suma mucho, y pusieron justamente en la prueba, que sería a la primera persona, que es el que lleva el ritmo y la cadencia, pusieron a un chico medio joven que no tenía mucha experiencia y tal vez no se llevó muy bien con la presión y se mandó algunos errores, así que la pagaron muy caro y quedaron fuera del podio, y eso es bastante feo para Brasil, porque ellos siempre están muy adelante. Y Cuba, que era el otro que yo le tenía respeto, bueno, por suerte sacamos un segundo, que es bastante, así que estamos conformes, pero siempre miramos nuestro bote y hay un montón de cosas que mejorar aún.
Claro. Ezequiel, vos tenés 27 años, ya sos un palista experimentado, con muchas competencias. ¿Cómo es el caso de Manuel Lascano, de Juan Cáceres y de Gonzalo Carreras, que fueron los que te acompañaron? ¿También son palistas reconocidos, con experiencia en este tipo de competencias?
Sí. Carreras y Cáceres, junto conmigo, ya hemos estado en Toronto, los tres, ellos en K4000 metros, yo en K200 con Rubén, y Manu es su primer juego panamericano, es el más chiquito del equipo, a ver, más chiquito, tiene 22 años, ¿no? Pero bueno, claro. Es el más chico, tiene mucha experiencia internacional, ya, o sea, no es su primer viaje, ya hace años que viene viajando con la selección y remando a nivel internacional, así que ayudó mucho eso, y también nosotros siempre apoyándolo, nada de presionarlo, ni dejarle la tarea más difícil, ¿no? Que ahí adelante tiene mucho, normalmente cuando hay errores el que la paga es el que va adelante. Uh-huh. Así que siempre apoyándolo, dándole nuestros consejos y que obviamente él haga, porque no significa que con nosotros por tener experiencia tengamos que manejar el bote.
Claro, es decir, no
funcionamos muy bien.
No le hacen pagar el derecho de piso, como se dice, ¿eh?
No.
Alcanzame las palas, búscame esto, tráeme aquello, no.
No, para nada. Nosotros es los cuatro por igual, así que nos dividimos las tareas entre los cuatro, pero bien.
Claro. Y hablame un poco de la organización. ¿Qué tal es la organización de estos Panamericanos de Lima? Nosotros obviamente tenemos una visión muy parcial porque lo vemos por televisión, las competencias propiamente dicho, pero vos que vivís ahí en el día a día, ves la cocina, lo que no se ve por televisión. ¿Qué nos podés decir de cómo ha organizado estos Panamericanos Perú?
Mirá, yo mucho no puedo hablar porque nosotros estamos... no estamos en la Villa ni Olímpica de Lima, porque la Villa Olímpica de Lima queda como a 3-4 horas de donde estamos nosotros compitiendo. Ni siquiera estamos en la villa, en la sede que sería del remo y del canotaje. Tampoco estamos. Estamos en un hotel a 1.500 metros de lo que es la largada. Uh-huh. Así que vinimos por fuera, por decirlo, de lo que es el Comité Olímpico. Nos permitieron estar acá. Muchas veces no te lo dejan, esta vez sí. Así que el hotel acá nos tratan, pero de 10. Nuestras nutricionistas armaron el plan, o sea, no hay nada fuera de lo normal, y acá se pusieron en el hotel, se pusieron totalmente la 10 y nos tratan re bien, y tuvieron que cambiar un montón de cosas para que nosotros estemos bien, lo hicieron, así que la gente de acá se portó muy bien con nosotros. Ya te digo, no te puedo hablar de lo que es la Villa Grande, ni siquiera la sede del Remo de Cantaje, porque no estamos ahí. Era muy a contramano y como un plan medio estratégico fue buscar este lugar para... Porque vos imaginate que tenemos... Los chicos que están en la Villa de Canotaje y Remo tienen 40 minutos hasta la pista. Nosotros tenemos 1.500 metros. Entonces eso a la hora de levantarse temprano y o viajar para ir a comer y todo, desgasta mucho y nosotros no lo tenemos. Así que estamos con una ventaja.
Claro. Bueno, ¿y ahora cómo sigue la vida de ustedes, Ezequiel? ¿Ustedes se siguen entrenando? ¿Tienen por lo pronto que una gira por Europa?
Claro, exactamente. Ayer terminamos de competir, fuimos a pesar el bote y ya nuestro entrenador Diego nos dijo, chicos, hay que hacer gimnasio a la tarde.
Che, pero ni siquiera tiempo para descorchar algún champán, para brindar, nada.
No. Yo le digo, Diego, hace de que llegamos no tenemos un día libre, porque de que llegamos no tuvimos un día libre, hace 20 días. Y me mira y me dice, bueno, anda a remar. Y me mandó a remar, así que, y no, el 31 nos vamos para Europa, que tenemos el clasificatorio olímpico del 20 al 25 de agosto, así que estamos apuntando a eso porque se vienen los Juegos Olímpicos y nada, tenemos que clasificar el bote y para eso hay que seguir trabajando, no podemos quedarnos en esto.